La Ventana de Madrid, Cadena Ser.
Gallardón regresa a la esfera madrileña para animar el debate electoral en el Partido Popular. Y vaya si lo ha animado. El exalcalde de Madrid apuesta por Ana Botella para que sea cabeza de cartel en la capital.
Creo que teniendo la fortuna de tener a Ana Botella como alcaldesa de Madrid, sería un ejercicio, a mi juicio, inexplicable el estar pensando en ninguna otra persona que no sea Ana Botella para el ejercicio de esa responsabilidad.
Esta declaración del ahora ministro es un dardo dirigido a Rajoy, que en algún momento, con encuestas en la mano, tendrá que decidir si mantiene o no ahí a la esposa de José María Aznar. Un dardo dirigido a Esperanza Aguirre, eterna aspirante al puesto y que nunca además ha renunciado a nada. Y otro dardo para los que han contado o han filtrado que Gallardón se lleva cada día mejor con Aguirre mientras se aleja de Mariano Rajoy. En este contexto van a comprender perfectamente lo que van a escuchar a continuación y que no parece precisamente una pillada, sino el típico comentario que quieres que se grabe. Esto decía Gallardón tras su contundente declaración de apoyo a Botella.
¿Por qué se ha sido suficientemente contundente, claro? Que no voy a dejar que me
utilicen. ¿Tú crees que he sido suficientemente contundente y claro? Yo no voy a dejar que me utilicen. Gallardón a Ana Botella, insisto, cuando las cámaras ni se habían retirado. La madeja del Partido Popular se enreda un poquito más. Y visto lo visto, nos esperan meses apasionantes. Comenzamos.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Hola, buenas tardes. Gallardón, capaz de todo o de casi todo. Alcalde progresista y ministro ultraconservador. Capaz de defender a Botella y capaz de obviar, como si la cosa no fuera con él, que buena parte de las facturas impagadas en Cibeles las dejó el propio Gallardón.
Una persona que en situaciones muy difíciles ha sabido no solamente poner al ayuntamiento en línea del liderazgo de España, sino además, con una situación financiera extraordinariamente complicada, ha conseguido equilibrar las cuentas y convertir esta administración en una administración modélica de las que podemos poner como absoluto ejemplo.
Su apuesta está clara y va en línea con el sector más conservador del Partido Popular, que aplaude la reforma de la ley del aborto. Insisto que el tema promete porque en este tablero hay cada vez más piezas. En Sol, el gobierno regional escurre el bulto y desde luego evita jalear o sumarse a la defensa que ha hecho Gallardón de Ana Botella. Este es Salvador Victoria.
Pues más allá de las opiniones personales de unos y de otro, lo que queremos es que, de acuerdo con los estatutos, tanto del Partido Popular de Madrid como los estatutos nacionales, lo que procederá será pues una elaboración de lista y una propuesta por parte del Partido Popular de Madrid y finalmente pues...
Palabras. En definitiva, Victoria no se moja siguiendo la línea oficial que marcó hace un par de días Esperanza y regallito contra los dedos divinos en Andalucía y templada al arrugarse y reconocer que la última decisión sobre candidaturas la tendrá Mariano Rajoy.
¿Qué posibilidades tenemos aquí de designar candidatos? Ninguna. ¿Ha quedado claro? No designamos candidatos, lo designa el Comité Electoral Nacional.
Así que patata caliente para Mariano Rajoy, que tiene un papelón, porque si las encuestas no son favorables para la alcaldesa, será él quien tenga o bien tenga que decirle a Botella que renuncie o pasar el mal trago de decirle a la mujer de José María Aznar que no puede ser la candidata. Bueno, la verdad es que estamos en una tarde intensa con pleno en la Asamblea, con comparecencia de la consejera de Empleo para explicar el presunto fraude de los cursos de formación, caso en el que quiere personarse el PSM. Ahora vamos a estar en Vallecas, pero esta mañana la SER les ha adelantado que la justicia investiga ya si la Consejería de Empleo alteró en 2012 un proceso de concesión de ayudas a los emprendedores para evitar la del Tribunal Superior de Justicia de Madrid requiera a la comunidad casi 5.000 expedientes. La directora general de formación asegura que las cosas se hicieron bien en todo momento. Esta es Patricia Herrera.
Se trata de fondos estatales que el Ministerio nos dio en septiembre del 2012 para que nosotros gastáramos antes de final de año. La Comunidad de Madrid en poco más de 3 meses fue capaz de canalizar 9,5 millones de euros a emprendedores madrileños. La Comunidad de Madrid siguió el procedimiento previsto en la normativa.
En verano, Madrid Capital estará ya en marcha el nuevo SER, el Servicio de Estacionamiento Regulado Inteligente, cuyas tarifas todavía se desconocen, pero que van a depender de lo contaminante que sea el vehículo. Se va a oficializar la zona de pago en Ciudad Universitaria y se hará caja también con la zona verde, donde los no residentes podrán estacionar hasta un máximo de 3 horas y no una como hasta ahora. Diego San Juan Benito es el delegado de Movilidad y Medio Ambiente.
vamos a ampliar el tiempo en el que los no residentes pueden estar aparcados en las plazas verdes. Pasaría de una hora, que era la anterior ordenanza, a 3 horas. Y en el caso de las azules, pasaría de 2 horas a 4 horas. Estoy hablando de uso de las plazas como plazas de rotación, sean verdes o azules.
Y la embotelladora de Coca-Cola en Madrid, Casvega, va a perder el sello de Madrid Excelentes y, como planea la compañía, cierra finalmente la planta de Fuenlabrada. El consejero de Economía asegura que se van a tomar las medidas oportunas de acuerdo a la normativa cuando se conozca finalmente cómo quedan esos planes de reestructuración.
La Ventana de Madrid.
De la tarde y 26 minutos. Doble cita en Vallecas, en lo que promete ser una sesión larga y larga de verdad, la de este jueves de pleno y de comparecencia. Así que vamos primero con lo que está dando de sí esta primera parte de la sesión, que en realidad lo que ha sido es una comparecencia adelantada de la consejera Mariño, sin esperar a las 8 de la tarde, y que desde luego ha tenido momentos de bastante tensión, especialmente en el enfrentamiento, en el cara a cara que han mantenido tanto la socialista Maru Menéndez como la consejera de Empleo. En Vallecas, Ernesto Estévez, de gruesa, ¿no? Ernesto, buenas tardes.
Hola, un saludo, Javier. Sí, ha sido el pleno de la Asamblea, se ha convertido en una especie de olla a presión que se ha ido calentando paulatinamente a propósito del presunto fraude de los cursos de formación. Lo decías tú, aunque está prevista la comparecencia de la consejera de Empleo, Anabel Mariño, al final de la tarde para ofrecer explicaciones, la oposición ha aprovechado las preguntas de control al gobierno para ir elevando la temperatura hasta que la consejera ha saltado como la espita de una caldera. El pleno comenzaba con el portavoz de Izquierda Unida, Gregorio Gordo, espetándole al presidente Ignacio González que en este caso hay muchos indicios de financiación irregular de la patronal madrileña. El caso de los ERES de Andalucía se ha colado entonces en el pleno. Escuchamos a Gregorio Gordo y a Ignacio González.
Anímese, señor presidente, siga el ejemplo andaluz y comprométase a la creación de esta comisión de investigación. Le aseguro que nosotras y nosotros ni buscamos titulares ni justificar a unos sobre otros. Sencillamente buscamos la verdad sobre todos y cada uno de los cursos.
Y usted, ya que me habla de Andalucía, pues yo se lo digo. Desde luego el modelo no es Andalucía, no lo voy a hacer. Andalucía dio sin control el 89% de las ayudas para formación del 2009.
La tarde transcurría anodina cuando la socialista Maru Menéndez preguntó a la consejera de Empleo cómo es posible que se concedieran cursos de formación a 25 entidades con la misma sede social, para después encadenar los escándalos del PP con la petición de dimisión de Anabel Mariño.
En el Tamayazo, en la Gürtel, en los espías, en la privatización sanitaria, exactamente, señora consejera, en lo que se resume esta era Aguirre González, que afortunadamente ya termina. Señora consejera, ¿qué camino va a tomar usted? ¿Va a tomar el camino del señor Granados o el camino del señor Laschetti? Pero usted tiene que dimitir como consejera del Gobierno de la Comunidad.
Aquí ha ardido Troya, ha sido entonces cuando la consejera de Empleo se ha levantado como un resorte, primero contenida, luego dando rienda suelta a su indignación.
¿Ocultar connivencia de esta consejera y de sus altos cargos? Es usted una faltona. Una faltona que utiliza sus privilegios parlamentarios para lanzar infundios. Señora, lo que me pide el cuerpo es soltarle una fresca. Pero me voy a quedar ahí, me voy a quedar ahí. No consiento que nadie deje encima de la mesa la posibilidad de que esta consejera de sus altos cargos han tapado ningún caso de fraude o irregularidad. Y no se lo consiento a usted y no le quiero recordar a su señor esposo. ¿Vale? Bien.
Posteriormente, más sosegada, la consejera ha ido anunciando que va a triplicar las sanciones a aquellas entidades que hayan hecho mal uso de los fondos de formación continua, además de revocar las ayudas. Mariño ha asegurado también que fueron los técnicos de su consejería quienes descubrieron las irregularidades y colaboraron con la policía.
Les prometemos que es la Asamblea de Vallecas, ¿eh? que no es Mercamadrid. Ahí en Vallecas, Ernesto, también ha habido otro enfrentamiento, en este caso la falta de consenso otra vez, otro año más, para llegar a un acuerdo sobre una declaración conjunta por el Día de la Mujer.
La declaración conjunta ha sido imposible, puesto que PSOE e Izquierda Unida querían a toda costa que se incluyera una condena de la reforma de la ley de aborto que está presentando el gobierno de Rajoy, algo a lo que no han estado dispuestos los populares. El socialista Tomás Gómez ha aprovechado la víspera del Día Internacional de la Mujer para echar en cara a Ignacio González que Madrid no tiene una estrategia transversal sobre igualdad de género. En Madrid, ha dicho, las mujeres cobran menos que los hombres y tienen mayor precariedad laboral. el presidente Ignacio González le ha contestado que en Andalucía, otra vez Andalucía, donde gobiernan los socialistas, las diferencias entre hombres y mujeres son mayores y además, dice, en Madrid tiene la tasa de desempleo femenino más baja de toda España.
Se nota que al presidente González le gusta bastante Andalucía. Ernesto Estévez, un saludo, buenas tardes.
Hasta luego, un abrazo.
Dos minutos y a la vuelta le vamos a hablar de homofobia y del miedo que tienen los chavales que estudian la ESO para salir del armario.
La Ventana de Madrid.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
HSNet, desarrollo de páginas web con personalización y creatividad exclusivas. Realizamos de forma integral campañas de marketing digital para promocionar tu negocio, posicionamiento SEO y enlaces patrocinados SEM. Ajustamos la campaña a tu presupuesto. Información en el 91 659 1509 y en hsnet.es.
Atención, Ibericar Reycomsa inaugura centro de vehículos de ocasión en Alcobendas. Tu concesionario oficial Nissan con vehículos certificados y la máxima garantía. Financiación en el acto. Ven a visitarnos. Ibericar Reycomsa, calle Aragoneses 18, polígono industrial de Alcobendas. O llámanos 91 535 81 29.
Datos que justifican nuestro liderazgo.
SerMadridNorte.com. Más de 562.000 visitas en 2013. SerMadridNorte.com. El 34% de las visitas en 2013 se realizaron a través de nuestras aplicaciones móviles.
Tú y Ser Madrid Norte. ¿Me sigues?
Urban Padel, tu nuevo espacio deportivo donde puedes combinar deporte y negocios. Para los amantes del pádel, 7 pistas cubiertas, monitores, torneos, eventos, zona chill out. Ven a conocer la fusión del mundo del pádel en un entorno urbano. Información y reservas al 91-654-1565 en urbanpadelmadrid.es.
Ha llegado el momento de sacar tu carnet. No hay excusas, tenemos solución para todas.
No tengo tiempo, siempre estoy liado.
Autoescuela Merinero te ofrece cursos intensivos de una semana.
¿Pero cuánto me va a costar?
En Autoescuela Merinero puedes salirte gratis. Consulta condiciones. ¿Estás preparado? Autoescuela Merinero. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya!
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros.
7:32 PM. Lo dicho, los años pasan, la homofobia y el medio desgraciadamente permanecen en las aulas. Es un informe de COGAM, el colectivo de gays y lesbianas, que ha llevado a cabo una encuesta entre los alumnos de secundaria y los datos son bastante preocupantes. El 80% de los chavales tiene miedo a salir del armario. Ignacio Jasa ha desarrollado este informe. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Ignacio, ¿el miedo se debe a la inseguridad de no tener clara una orientación sexual o realmente hay un miedo al rechazo real del resto de los compañeros de un aula?
Pues efectivamente, es lo segundo que tú dices. El miedo radica en el gran riesgo que existe de exhibir, de tener, digamos, de algún modo hacer pública la orientación sexual ante los compañeros, ante el entorno. Ese miedo que hemos podido cuantificar precisamente el riesgo que comporta, porque es 3 veces mayor el riesgo de agresión de los chavales lesbianas, gays o bisexuales que están fuera del armario a aquellos que están todavía en el armario sin poder vivir con la libertad que el resto de compañeros heterosexuales su propia orientación.
Ignacio, lo que pasa es que estamos hablando de institutos, pero los chavales, por lo que vemos en la encuesta, tampoco quieren o no ven claro, ¿no?, cómo contarlo en sus casas.
Efectivamente. El problema, de hecho, digamos que tiene su origen en las casas, es el caldo de cultivo, el entorno familiar en el que surge una serie de estereotipos que generan una dificultad grande para la sociedad en general para aceptar la diversidad. Y, desde luego, en la escuela lo que vemos es que se hereda lo que viene de antes, viene del contexto de las familias. Por eso es tan importante precisamente la intervención a través de la educación.
Uh-huh. Quiero sumar a esta charla a Eva Abril, que es profesora del Instituto Matías Bravo de Valdemoro. Eva, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bienvenida
a la ventana. En el siglo XXI, en un instituto se puede sufrir este tipo de violencia verbal, física, por el mero hecho de ser homosexual, de ser lesbiana?
Sí, sí, claro, claro que se puede. Lo que pasa es que hay mecanismos que yo creo que son muy fáciles para neutralizar, que es, por ejemplo, que no se permita en una clase que se pueda decir un insulto como es el típico insulto maricón, ¿no? Uh-huh. Yo en mis clases no dejo que nadie pueda insultar y además explico por qué. Explico que es que yo soy lesbiana y que además que creo que pueden estar haciendo daño a compañeros y a compañeras sin darse cuenta, ¿no? Y yo creo que ese punto en el que tú les explicas que ellos pueden estar por un insulto que está tan generalizado, que muchas veces casi se dice, como aquel que dice sin querer, que pueden estar haciendo daño a personas que ellos además quieren, ¿no? Y ese punto, ese referente, eso ya decirlo y ponerte tú ahí delante, hace que la cosa cambie muchísimo. O sea, yo creo que una de las claves es la visibilización y el que y es que además no hay referentes. Parece que las escuelas son heteronormativas, de hecho uh-huh. lo son, pero existimos muchos docentes que no lo somos, ¿no? Y yo creo que hay que empezar por decirlo.
Ignacio, hay otro dato del informe que me llama la atención, ¿no? Un 15% de los encuestados piensa que los gays son personas inferiores.
Sí. Ese
ya hay un 50% que cree que si se esfuerzan podrían ser incluso heterosexuales. No sé si son de la doctrina Rey Pla.
Esto nos habla efectivamente de creencias infundadas, pero que anidan, que están arraigadas y que tenemos la inmensa mayoría de las personas. Es decir, estos porcentajes pueden indicar que ciertos prejuicios están más anidados que otros, pero en general todos compartimos estos prejuicios. De hecho, el estudio nos muestra perfectamente cómo la homofobia se da por igual en personas heterosexuales y homosexuales o bisexuales, uh-huh. porque todos hemos sido educados en un contexto semejante. Simplemente es que las personas homosexuales y bisexuales tienen el problema de que luego son víctimas de esto. Pero en realidad, esa serie de ideas que pululan, que heredamos de los contextos familiares, nos hacen un flaco favor y son las que impulsan luego los comportamientos homófobos del alumnado.
Uh-huh. Un 12% de los alumnos han presenciado o ha presenciado agresiones homófobas en las aulas. Eva, cuando algo así se produce o detectáis que algo así se puede estar produciendo, ¿cómo se actúa? ¿Qué es lo que se hace? ¿Se coge al alumno que insulta o que pega, se le separa, se le explica? ¿Qué procedimiento, cómo se procede en una situación de este tipo?
Claro, el problema que tenemos es que cuando se detecta algo de eso, hay mucha parte del profesorado que no lo ve como un agravante, ¿no? O sea, que lo puede definir como otro tipo de agresión por cualquier otra causa, ¿no? Y eso es otro problema al que nos enfrentamos, porque no es lo mismo que haya habido una discusión porque, no sé, pues las típicas que puede haber, que porque estén insultando a alguien o porque estén agrediendo por su condición sexual o por su diversidad sexual. Entonces, lo que se puede hacer es, por supuesto, que le tienes que separar, que tienes que llevar a dirección y que tienes que explicar, que ese es el problema que nos encontramos, que no se explica, o sea, que no hay ningún tipo de diversidad que no hay ningún tipo de formación en la diversidad afectivo-sexual en las aulas, que no se da, que no saben lo que es una persona intersexual en toda secundaria, o sea que en el bachillerato no se habla de lo que es una persona intersexual, como ya para ponernos a hablar de homosexualidad, que es que estamos totalmente invisibilizados. Entonces, lo que se tiene que hacer es, por supuesto que darle la importancia que tiene y además explicarlo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, yo siempre les digo, si tú hubieses hecho una agresión a una persona por ser de otra raza o de otra religión, esto sería un disparate, ¿no? Entonces, claro, ellos se ponen y ellas se ponen en ese punto de decir, ostras, es que es lo mismo, ¿no? O sea, es que estamos en el mismo punto. O sea, yo no he elegido, yo estoy muy orgullosa de ser lesbiana, pero no lo he elegido. Entonces, la historia está en que si no educamos, si no somos capaces de formar, pero no solamente a los alumnos, sino también al profesorado y a los equipos directivos, va a ser imposible que esto se erradique.
Sí, quizás sea una de las claves. Eva Abril, muchas gracias, un saludo y buenas tardes.
Vosotros.
Ignacio Jasa, enhorabuena por el trabajo. Un abrazo.
Gracias a vosotros por ayudarnos a difundirlo.
Nosotros nos vamos a marchar. Recuerden que mañana tenemos, como siempre, más Ventana aquí en las 6 emisoras de la SER en la comunidad. Estaremos puntuales mañana viernes con solecito y terrazas en Madrid, por fin, desde las 7:20. Adiós.